Y estamos ya en el cuarto audio. El último se comentó sobre San Justino, cómo esa tradición en el tema litúrgico se mantuvo y cómo la liturgia se transmitió sobre la base de la tradición. Tanto es así que, bueno, estamos a 2000 años y estamos celebrando en esencia exactamente lo mismo que relata San Justino. Y después de relatar cómo procede la liturgia, que esencialmente digo es como la misa actual, decía él, con las lecturas, se hacían las memorias, se leían las memorias de los apóstoles y escritos de los profetas. Después venía el sermón, la oración de los fieles allí reunidos, la consagración y la distribución del pan y el vino eucaristizados, así lo llama. Así llama la Eucaristía. Y agrega algo sumamente interesante y actual, dice San Justino textualmente. A nadie le es lícito participar en la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos. Es decir, que si no hay comunión de fe. Y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración. Es decir, que no haya recibido el bautismo. Y no vive como Cristo nos enseñó, es decir, en la misma moral cristiana, ¿eh? Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias, que contiene las palabras de Jesús, y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Esto es San Justino en su carta a Antonino Pío, el emperador. Esto está escrito en el año 155. Tenemos no solo que relata cómo se desarrolla la misa, la liturgia, sino dice que a nadie que no esté en comunión de fe le es lícito participar de la Eucaristía, que no esté en estado de gracia y que no viva de acuerdo a la moral cristiana, ¿eh? Entonces, no se puede, eso ha sido siempre así, siempre así. No se puede admitir a la comunión sacramental si no hay comunión eclesial. Es decir, no puede, por ejemplo, un protestante o alguien que no tiene la misma fe participar de la comunión. La comunión eclesial, la comunión, perdón, sacramental, es decir, tomar la comunión en la Eucaristía, supone una comunión de iglesia. Eso por una parte. Y además, si está en pecado grave, no puede, no puede. Es clarísimo. Como está ya dicho, estamos hablando del año 155 y eso venía desde el comienzo, ¿no? La tradición comienza con los apóstoles, quienes después de la ascensión del Señor y de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, siguiendo el mandato justamente de Jesucristo, van por todo el mundo a enseñar todo lo que Él les había enseñado, haciendo discípulos de Cristo y bautizándolos, ¿eh? Como creo que lo comentamos, Mateo 28, 19, 20, y bueno, en todos lados está ese mandato en los sinópticos clarísimo, de ir por el mundo, de evangelizar, de bautizar. Y partiendo de Jerusalén, llegan al Asia Menor, al norte de África, a España y a los confines de Occidente, y más allá aún, porque en India dicen que recibieron la fe a través del apóstol Santo Tomás. Con los apóstoles y por ellos y los otros discípulos directos del Señor, nace así la tradición viva de la Iglesia. A los apóstoles, pues esto es un tema de clasificación, le siguen los que se llaman padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Son aquellos de los siglos primero y segundo que tuvieron algún contacto con los apóstoles. Y entre estos hay que mencionar a San Ignacio de Antioquía, conocemos las cartas de San Ignacio de Antioquía, cuando está marchando hacia el martirio, Clemente Romano, Papías de Hierápolis, que ya lo hemos comentado, San Policarpo. San Policarpo conoció a San Juan, relata de la vida de San Juan, porque lo conoció, claro, San Juan además vivió muchos años, ¿no? Como fuente, como eslabón de tradición, se encuentra en el siglo II al primer catecismo, que se llama Didaje, Doctrina de los Doce Apóstoles. Ese primer catecismo conocido, es muy antiguo, es decir, estamos hablando del año 100, ¿eh? Es una cosa interesante. Una de las cosas que recuerdo haber leído en la Didaje hace tiempo, pero lo recuerdo, decía algo así como: vosotros no hagáis como ellos. Es decir, ellos, ¿quiénes son? Los judíos. Dice: ellos ayunan martes y jueves, vosotros debéis ayunar miércoles y viernes. Fijaos de dónde viene el ayuno miércoles y viernes, ¿eh? Está en la Didaje. Bien, todos estos autores nos transmiten la predicación apostólica, esa predicación que nos permite conocer cómo fue la iglesia naciente. Todavía no se conocían las herejías, en realidad había una, el gnosticismo, ¿no? Que es la primera, pero es incipiente, y que la menciona San Juan cuando habla de los nicolaítas, eso ya que es más posterior, es el Apocalipsis, ¿no? La iglesia no debe enfrentarse todavía a doctrinas extrañas, a grandes herejías que aparecen luego de la generación de los apóstoles y de los padres apostólicos. Porque si vemos bien, es recién en el siglo III o IV que aparecen estas herejías. Aunque hasta mediados del siglo II todavía la iglesia no tiene una exposición sistemática a la doctrina. Lo que más interesa son aspectos disciplinares, de culto, pero de todos modos ya se está confirmando el cristianismo en cuanto a una iglesia fundada sobre la tradición apostólica que se diferencia del judaísmo. Hay que tener en cuenta, según nos relata Hechos de los Apóstoles, ¿no? Al comienzo nosotros vemos a que los apóstoles se reúnen en el templo de Jerusalén. Y sabemos que los cristianos son expulsados de la sinagoga en el año 90 a raíz del llamado concilio judío de Yamnia, porque se reunieron en Yamnia. Pensemos, en el 90 ya, en 70 fue la caída de Jerusalén, así que ya empezaba la diáspora, ¿no? Y en ese concilio se fijó el canon de la Biblia hebrea y se expulsó a los cristianos. Hasta ese momento se reunían juntos en la sinagoga, ya el templo no estaba, hasta 70 también en el templo, y luego en la sinagoga, pero a partir de ahí ya se produce la ruptura definitiva. Ahora, una de las cosas importantísimas, ¿no? El sacrificio de la iglesia no es el sacrificio de los animales, sino son los sacramentos, la Eucaristía, esencialmente quiero decir, como sacramento. Y también aparece el sacramento del bautismo. Ya se aparecen los sacramentos, se la ve organizada en cuanto al culto, en cuanto a la administración de los bienes y también la administración de la iglesia. Si se va conformando esa iglesia, estamos hablando del siglo II, ¿no? En los padres apostólicos, que son de esa época, la transmisión es muy sencilla, es inmediata, con algunos agregados de experiencias personales, pero lo que importa es transmitir fielmente lo recibido. En eso la Iglesia desde el comienzo lo ha tenido muy, muy claro, porque es el mandato del Señor. Es la verdad que no se puede corromper, ni manipular, ni contaminar. Y ello recuerda lo que vivieron los primeros discípulos, los testigos directos del Señor. San Policarpo es el último y luego comienza la otra generación de padres que se llaman los apologistas. ¿Por qué? Porque ahí tienen que defender la fe, que está bajo ataque. Ya comienzan a aparecer las herejías. Estamos ya en el siglo III, ¿no? En la cadena ininterrumpida de la tradición, después de estos padres apologistas o defensores de la fe, vienen los otros padres de la iglesia. Son todos padres de la iglesia, pero ya vienen los otros, que han de destacarse sobre todo en los concilios ecuménicos. En otro audio hemos hablado, ¿no es cierto?, de San Cirilo de Alejandría, hablamos de San Atanasio, ¿eh? Son estos padres de la Iglesia que aparecen en los concilios defendiendo la fe, defendiendo el dogma ante estos ataques de estas herejías que aparecían ahí. Justamente esos concilios fueron convocados para resolver cuestiones de fe y que resultaron, en definitiva, en la promulgación de dogmas, ¿no? El famoso símbolo, ¿no? Niceno Constantinopolitano, que es el que se recita el credo largo en las misas los domingos, por ejemplo, vienen de esos concilios, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, el primero de Constantinopla, bueno. San Justino aún no se lo incluye en esta clasificación de padres apostólicos porque no estuvo en contacto directo con ninguno de los apóstoles. Sin embargo, era contemporáneo de ellos, ¿eh? Cuando la unidad de la Iglesia comienza a correr en riesgo de quebrarse, porque distintos encontradas eran las interpretaciones, aparecen entonces estos llamados padres de la Iglesia, que eran sobre todo hombres santos, inteligentes, inspirados, que echan luz sobre cuestiones que estaban en ese momento en disputa y atacan a las herejías. Bueno, aquí vamos también a detenernos. Alabado sea Jesucristo. Este es el quinto audio sobre el tema Magisterio, Revelación. Estamos entrando en los padres de la Iglesia. Y hablando de Magisterio, me pareció más que oportuno tocar el tema de los padres de la Iglesia, siguiendo la estela que dejó el Papa Benedicto XVI. Él tuvo una serie de catecismos, de catequesis, mejor dicho, los miércoles, la audiencia de los días miércoles, durante varios, creo que fue en el 2007, si no recuerdo mal. Y hablando de este tema, tocaba en cada vez un padre diferente. Estos padres de iglesia son pastores insignes, sus enseñanzas son consideradas por la iglesia como un fundamento, ¿no? De la doctrina ortodoxa, de la verdadera y recta doctrina, la sana doctrina. Y por su cercanía con los apóstoles, nos presentan también una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Esto forma parte de lo que decíamos, ¿no? De la tradición. Bien, la tradición apostólica, y en esa tradición apostólica están luego los padres de la Iglesia. Los criterios, creo que lo hemos comentado, son para formar parte de este cuerpo, digamos, de padres de la Iglesia, siempre son problemas de clasificación, en definitiva, porque a veces dice, bueno, ¿hasta dónde llegan, no? Los padres de la Iglesia, distintos criterios, pero vamos a tomar lo que es lo más aceptable. Incluso, insisto, siguiendo lo que dijo Benedicto XVI. La antigüedad, por ejemplo, la ortodoxia, sin lugar a dudas, es un criterio. Para decir que es un padre de la Iglesia, la santidad de vida, aunque no todos han sido canonizados, ya lo veremos, ¿no? Orígenes y Tertuliano no, porque hubo parte también de su doctrina, hubo errores, entonces por eso no fueron. Y la aprobación de la Iglesia, ¿no? Es decir, no todos los escritos, los padres son ortodoxos, sino solo aquellos en los que están todos en común acuerdo, hay un gran tema, sí, sin lugar de erudición en ellos, reconocidos como eminentes maestros de la fe. Y son los que están sentando, como digo, la base de la doctrina que se va a ir desarrollando, interpretando mejor, explicitando verdades de la fe, esclareciendo sobre lo que ya estaba revelado. Bien. Tenemos entonces, por un lado, después de los apóstoles, los primeros testigos de la fe cristiana, que incluso aparecen en el Nuevo Testamento algunos, no solo los apóstoles, Aparecen luego los que llamaban padres apostólicos, es decir, la primera y la segunda generación de la iglesia después de los apóstoles. Y como diría Benedicto, así comienza el camino de la iglesia en la historia. Entonces nos encontramos siguiendo el recorrido que él hizo, el itinerario. El primero es San Clemente, obispo de Roma. En el canon romano es mencionado. Es el tercer sucesor de Pedro, ¿eh? Lino Cleto Clemente, cuando se menciona el canon romano. Es decir, Lino Cleto o Anacleto, y luego viene Clemente, después de Pedro, claro. Es el testimonio más importante, digamos, el testimonio más importante sobre su vida la da San Ireneo de Lyon, ¿no? Obispo de Lyon. En el año 202, atestigua que San Clemente había visto a los apóstoles y dice así, lo dicen adversus hereses, es decir, contra los herejes, que es la gran obra de San Ireneo, que también lo veremos más adelante, San Ireneo es otro de los padres, ¿no? Y dice que San Clemente había visto a los apóstoles y tenía así textualmente, es decir, todavía la predicación apostólica en sus oídos, y su tradición ante sus ojos. La autoridad, el prestigio de este obispo de Roma fue muy, muy grande, pero la única obra que se la reconoce como auténtica, sin lugar a dudas, es la Carta a los Corintios. Eusebio de Cesarea, que fue el gran historiador, ¿no? Archivero de los orígenes cristianos, tiene una historia, de la Iglesia, ¿no? Nos hizo llegar una carta, que era esa carta auténtica de Clemente, y dice que fue escrita por él, de parte de la Iglesia de Roma, a la Iglesia de Corinto. Sabemos que desde hace mucho tiempo, y todavía hoy, dice Eusebio, es leída públicamente durante las misas, la Asamblea de los Fieles, a eso llamaba, bueno, la misa, ¿no? Pues bien, Clemente en esa carta se lamenta de las calamidades, las tribulaciones que estaba sufriendo y que no le impidió una intervención, porque se había pedido una intervención de Roma. Ya ahí ya se empezaba a ver desde el comienzo la primacía de la Iglesia de Roma, ¿no? Entonces dice, no, ahora, ¿cuáles eran esas adversidades? Bueno, fue la persecución de Domiciano. Es decir, que por eso la fecha de la carta se piensa que fue después del 96, que fue cuando terminó la persecución, después del año 96. Se requería esa intervención de San Clemente porque había graves problemas que estaba atravesando la iglesia de Corinto. A los presbíteros lo habían destituido, algunos jóvenes contestadores, y también San Ireneo alude a esta triste situación. Cuenta que la Iglesia de Roma envió a los corintios una carta importantísima para reconciliarlos en la paz. Y para esto muy interesante, anunciarles la tradición que había recibido la Iglesia de Roma recientemente los apóstoles. Pensemos, estamos ahí, ¿eh? Estamos en esos años 90. En 60 y algo, ¿viste? Ese martirio, bueno, 67 creo, tanto el martirio de Pedro como de Pablo, que son los pilares de la Iglesia de Roma, de esta sede apostólica. Nosotros estamos acostumbrados a llamarla Santa Sede, pero se la llamaba sede apostólica. Creo que esto también lo comenté, la única sede que tenía como base los apóstoles, Pedro y Pablo. Y por eso sigue esa secuencia, ¿no? El obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Bueno, esta carta constituye el primer ejercicio del primado romano después de la muerte de San Pedro, porque antes estaba Pedro, pero la primera se ve ahí en esta carta, como documento, ¿no? En esa carta, ya recordemos que a esa iglesia de Corinto le había dedicado dos cartas, por lo menos las que tenemos conocimiento, San Pablo. Pues Clemente toma o retoma esos temas de San Pablo. Y sobre todo, por un lado, les habla de la buena nueva, de la gracia que salva, es decir, el Señor que nos previene y que nos da el perdón, y la gracia de ser cristianos, hermanos y hermanas del Señor, como diría San Pablo, coherederos de Cristo. Esa es la parte, una parte, si la bondad del Señor, su misericordia, diríamos hoy, que es siempre más grande, mayor que todos nuestros pecados. Pero también, no era solo eso, en la carta también dice la otra parte, debemos comprometernos de manera coherente con ese don recibido y responder a ese anuncio de salvación. Lo mismo que hacía Pablo, ¿no? Más o menos en la misma línea lo está diciendo San Clemente. Pero hay una novedad, y la novedad es que al final presenta una gran oración, y en esa gran oración concluye la carta. Él está invitando a los fieles a la humildad, al amor fraterno, dirá, seamos una porción santa, practiquemos todo lo que exige la santidad. Y recuerda que el mismo Señor estableció dónde, por quiénes quiere que se realicen los servicios litúrgicos. Esto es importante también, ¿no? Como la liturgia que lo hemos comentado, creo, no me acuerdo en cuál audio, pero sí que se ha dicho que es obra de Dios, es opus Dei. No es obra de los hombres la liturgia. El sumo sacerdote le estaban encomendadas funciones litúrgicas propias. Los sacerdotes ordinarios tenían también su lugar propio, los levitas tenían también sus propios servicios. Y el laico está sometido a los preceptos laicos. Interesante también que es la primera vez que se usa el término laico, lo usa San Clemente, laicos, del griego, ¿no? Griego, que significa miembro del laos. Laos es el pueblo de Dios. Y bueno, se refiere a la liturgia del antiguo Israel y su ideal de iglesia es la iglesia congregada por un solo espíritu. Un espíritu de gracia que sopla en cada uno de los miembros y que hace que todos estén unidos, porque es espíritu de unión, de unidad, sin ninguna separación, siendo miembros los unos de los otros. Un poco también la figura de San Pablo, ¿no? El cuerpo, de ahí viene el cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo. Y por otro lado está, digamos, y no hace contraposición entre laicos y jerarquía, no es eso. Sino la iglesia es donde está la unidad. La iglesia no es un lugar de confusión, de anarquía, donde cada uno puede hacer lo que quiera, sino que es un organismo con una estructura articulada y cada uno ejerce su ministerio según el llamado que ha tenido. Y también explica otro tema muy importante, que es la sucesión apostólica. Las normas que regulan esa sucesión derivan de Dios mismo en última instancia. El Padre envía a Jesucristo, quien a su vez envía a los apóstoles. Y estos luego envían a los primeros jefes de comunidades, es decir, ordenan a obispos y establecen que estos además sean sucedidos por otros hombres dignos. Y ahí comienza el presbiterio también. Por tanto, todo procede ordenadamente y por voluntad de Dios. Esto es lo que explica San Clemente. Estamos al comienzo, pero él ya se está viendo claramente esa sucesión apostólica. ¿Quién puede decir que tiene esa sucesión? Solo la Iglesia Católica y, bueno, la Iglesia Ortodoxa, que tenemos, los demás no, no lo tienen. Esta es la Iglesia. Esta es una característica de la Iglesia. San Clemente subraya que la Iglesia tiene una estructura sacramental, no una estructura política. Es decir, que es visible, una estructura visible, pero que viene de Dios. A eso se refiere, que es sacramental. Es un don de Dios y no es creación nuestra. Por eso esa estructura sacramental garantiza no solo el ordenamiento, sino también esa precedencia de don de Dios, que viene de Dios. Y por último, como decía, cierra la carta con una gran oración, donde alaba, da gracias a Dios por su gran providencia, por su amor, que creó el mundo, que sigue salvándolo, no se desentendió del mundo y sigue santificándolo. Y también una cosa interesante, asume, digamos, la invocación por los gobernantes, es decir, pide por los gobernantes. Tras la persecución, los cristianos también van a seguir pidiendo por los que los persiguen, ¿no? Los persecutores. No van a dejar de rezar por esas mismas autoridades que los habían condenado. ¿Y por qué lo hacen? El motivo es cristológico. ¿Por qué Cristo lo hizo? Porque Cristo oró por los que lo estaban matando, por los perseguidores. Y al orar por las autoridades, San Clemente implícitamente está reconociendo la legitimidad de esas instituciones en el orden establecido por Dios, lo que decía el Señor, ¿no? Dad a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César. Pero al mismo tiempo, recordando que el César es de Dios, es decir, que las autoridades tienen que ser dóciles a Dios, que no pueden legislar, y eso lo vemos tan claramente ahora, ¿no? Ni gobernar en contra de la voluntad de Dios y en contra de la ley de Dios. El César no lo es todo. Existe otra soberanía, cuyo origen, cuya esencia no son de este mundo, sino que vienen de lo alto, ¿eh? Pues otra cosa que vemos es cómo ya desde el primer siglo San Clemente está representando la solicitud del Papa, de la Iglesia de Roma, hacia las otras iglesias, que las preside en la caridad. Y aquí, bueno, nos vamos a detener en este audio. Estamos en el audio sexto y el segundo padre de la Iglesia es San Ignacio de Antioquía. El tercer obispo de Antioquía fue del año 70 al 107. 107 es la fecha de su martirio. Hay que recordar que eran tres las grandes sedes, las grandes metrópolis del Imperio Romano: Roma, Alejandría y Antioquía. San Ignacio era obispo de Antioquía, que hoy se encuentra en Turquía, y Alejandría en Egipto, ¿no? Bueno. Sabemos por Hechos de los Apóstoles que surgió una comunidad cristiana floreciente. Su primer obispo, según la tradición, fue San Pedro. Antes de pasar a Roma, la primera sede fue Antioquía. Y fue por donde por primera vez se los llamó cristianos, a los seguidores del camino. Eusebio de Cesarea, que es un historiador, ya lo mencionamos, es del siglo IV, le dedica un capítulo entero a San Ignacio. Dice: desde Siria, Ignacio fue enviado a Roma para ser arrojado como alimento a las fieras, a causa del testimonio que dio de Cristo. Al realizar su viaje por Asia, bajo la custodia severa de los guardias, es interesante leer las cartas de San Ignacio. Él dice en la carta a los romanos, los llama 10 leopardos, que son peores que las bestias, decía. Sus guardias, en cada una de las ciudades por donde pasaba, lo hacía con predicaciones, con exhortaciones, iba consolidando las iglesias, fijémonos que estaba yendo al martirio, ¿eh? Y sobre todo exhortaba con gran ardor a guardarse de las herejías, herejías que ya entonces comenzaban a pulular, y les recomendaba que no se apartaran de la tradición apostólica. Vemos ya la importancia de la tradición apostólica, no apartarse. Eso lo mismo nos viene a decir a nosotros, ¿no? No apartarnos. La primera etapa del viaje hacia el martirio fue la ciudad de Esmirna. En Esmirna el obispo era San Policarpo, otro de los padres de la Iglesia, del cual hablaremos y que fue discípulo directo de San Juan. Allí San Ignacio escribió cuatro cartas. Y ningún padre de la Iglesia expresó con tanta intensidad como San Ignacio el deseo de unión con Cristo y de vida en Él. Porque en San Ignacio, digamos, convergen dos corrientes espirituales, la de San Pablo y la de San Juan. La de San Pablo está orientada siempre a la unión con Cristo. Y la de San Juan orientada a la vida en Cristo. Y todo eso desemboca en definitiva a imitar a Cristo, a la imitación de Cristo. Y siempre, constantemente lo está diciendo, lo llama San Ignacio a Cristo, a Jesús, mi Dios, nuestro Dios. Y así también San Ignacio en estas cartas suplica a los cristianos de Roma que no impidan su martirio. Dice, si me queréis, no hagáis nada. Y esto que digo ahora, lo digo con toda lucidez. Y si mañana cambiara y dijera otra cosa, no os pido el favor que me dejéis triturar por las bestias. Está impaciente por unirse a Jesucristo. Dice, para mí es mejor morir en Jesucristo que ser rey de los términos de la tierra. Quiero aquel que murió por nosotros, quiero aquel que resucitó por nosotros. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Qué tremendo, ¿eh? Qué ardor, qué fuerza. Y en estas expresiones también ardientes de amor, percibimos el notable realismo cristológico que es típico de la escuela de Antioquía, de la iglesia de Antioquía. Porque habla de la encarnación, de ese Dios concreto, de la humanidad de Cristo, verdadera, concreta humanidad. Dice, es realmente, dice San Ignacio, del linaje de David. Realmente nació de una virgen, realmente fue clavado en la cruz por nosotros. Es la oposición total a los gnósticos, ¿no? A los primeros gnósticos que decían que no, que bueno, que era una apariencia de hombre, pero no era hombre verdadero. No, era hombre verdadero, como Dios verdadero también, ¿no? Y a menudo repite que Dios es unidad. Habla y exhorta tanto la unidad. La unidad que los cristianos debemos realizar en esta tierra no es más que una imitación de la unidad que Dios tiene en sí mismo. Y también en la carta a los Corintios, de San Clemente Romano, hay partes muy parecidas a las de la carta, por ejemplo, que se dirige a Éfeso, a los cristianos de Éfeso, San Ignacio. Le dice que tengáis un mismo sentir con vuestro obispo, ¿eh? Eso recuerda a San Clemente. Además, dice vuestro colegio de presbíteros. Está tan armoniosamente concertado con su obispo como las cuerdas con la lira. Tiene a veces estas metáforas de tipo sacadas de la música, ¿no? Porque dice que vuestra concordia, concordia viene de corazón, ¿no? De los corazones que están al unísono vibran, y con vuestro amor sinfónico cantáis a Jesucristo, ¿eh? Esa armonía de la música comparada a esa unidad del obispo con su colegio de presbíteros, sus sacerdotes. Y dice también, así vosotros cantáis una a una en coro, para que en la sinfonía de la concordia, después de haber asumido el tono de Dios en la unidad, cantéis con una sola voz. Preciosa imagen. A los cristianos de Esmirna, le escribe, le recomienda que nadie haga nada en lo que atañe a la iglesia sin contar con el obispo. Pero después tiene una carta al obispo de Esmirna, que es San Policarpo, donde le dice que él se ofrece como rescate por quienes se someten al obispo, a los presbíteros y a los diáconos. Y exhorta, trabajad uno junto a otros, es decir, tanto obispo con su clero, como el clero con el obispo y los fieles con todos ellos, todos juntos. Todos en total armonía, luchad unidos, corred a una, sufrid, dormid y despertad todos a la vez, como administradores de Cristo, como sus asistentes y servidores. Y también les dice, vuestro bautismo ha de permanecer como vuestra armadura, la fe como un yelmo, la caridad como una lanza, la paciencia como un arsenal de todas las armas. Esta es la carta a San Policarpo y también son figuras que las conocemos por San Pablo. En todas las cartas de San Ignacio, por un lado se ve la estructura jerárquica de la comunidad y por la otra la unidad fundamental que vincula a todos los fieles de Cristo entre sí. De un lado está la estructura jerárquica, pero que van en consonancia, ¿no? No contrapuestas. Y de otro lado, todos los fieles, pero vinculados, ¿no?, a esa estructura. Y claro, la responsabilidad de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos, en esta edificación de este edificio es muy grande. Es la comunidad que tiene que edificarse. Y ellos son los responsables. En la carta a los magnesios habla de la unidad. Dice, sed uno, recordando la oración de Jesús en la última cena, que sean uno, me pide que seamos uno como tú y yo, dice el Padre, somos uno. Entonces dice ahora San Ignacio de Antioquía, una sola oración, una sola mente, una sola esperanza en el amor. Corred todos a una a Jesucristo. Él es uno. Y procediendo del único Padre, ha permanecido unido a Él y a Él ha vuelto en la unidad. La importancia de la unidad. Pero lo hemos comentado también, me parece, sí, estoy seguro, o bueno, fue una homilía, la importancia de la unidad, pero en la verdad, no cualquier unidad. Eso sí, es fundamental. La unidad en la caridad y en la verdad. Una verdad, una unidad, perdón, que no se sustente en la verdad, es una ficción, es una verdad falsa, absolutamente falsa. Los mafiosos también están unidos, pero no están en la verdad ni en la caridad. Entonces, la unidad no por la unidad en sí, por sí misma. La unidad es en valor cuando esa unidad está en la caridad y está en la verdad de la fe, la verdad de Cristo. San Ignacio fue el primero en atribuir a la Iglesia el adjetivo de católica. Ahí es donde aparece en él. Estamos siempre en el primer siglo, entre el primero y el segundo, pero ahí estamos. Es decir, católica significa universal. Dice, donde está Jesucristo, allí está la Iglesia católica. En la carta a los cristianos de Esmirna lo dice. Y también dice, en el servicio de unidad a la Iglesia católica, la comunidad cristiana de Roma ejerce una especie de primado en el amor. De nuevo se reafirma, también no solo en San Clemente, sino en San Ignacio de Antioquía, el primado de Roma. Ya está el comienzo. Es la iglesia venerable por encima de todas las iglesias, dice, preside en la caridad, tiene la ley de Cristo, lleva el nombre del Padre en la carta a los romanos. Se lo llama por eso también el doctor de la unidad, a San Ignacio de Antioquía. La unidad de Dios y la unidad de Cristo y la unidad de toda la iglesia de Cristo. Nos invita a todos, nos va invitando realmente San Ignacio, a configurarnos con Cristo. ¿Qué quiere decir configurarse? Habrán oído esto tantas veces. Es la unión con Cristo, es la vida en Cristo. Esas dos corrientes que decía antes. La de San Pablo y de San Juan, la unión con Cristo, la vida en Cristo. Y además, esa entrega a su iglesia, nos va, en unidad con el obispo. Es decir, hay una síntesis entre la comunión de la iglesia en su interior y la misión de la iglesia, la proclamación del evangelio a los demás. Porque la razón de la iglesia, ¿cuál es? No solo formar comunidad, sino ir a proclamar el evangelio. Ese es el mandato de Cristo. Nunca tenemos que olvidarnos de eso. Bueno, vamos a detenernos aquí.